COPE Extremadura.
Estar informado.
Es la noticia del día que hemos conocido hace tan solo unos minutos. La juez manda al banquillo al hermano de Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a Ricardo Cabezas, además de los otros 8 procesados. En su último auto, la magistrada mantiene la línea que ha seguido todos estos meses, defendiendo que hay indicios de posible criminalidad por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. De esta manera se dicta la apertura del juicio oral en plena polémica dentro del propio PSOE de Extremadura, después de que Gallardo haya provocado una cascada de renuncias para conseguir ser diputado y, por tanto, aforado. Esa es precisamente una de las cuestiones, una de las preguntas que está ahora encima de la mesa. Saber si ese paso al frente de la juez hace inútil o no el aforamiento de Gallardo. Fuentes jurídicas admiten que hay cierta complejidad en el asunto, pero la rapidez en la apertura del juicio oral podría dejar sin efecto la condición de aforado del líder de los socialistas extremeños. Esta nueva llega, de hecho, además, como te decía hace tan solo un momento, en plena tormenta dentro del PSOE extremeño, donde hoy incluso se ha hecho una especie de bomba de humo para evitar hablar de esas informaciones que apuntaban a que la subdelegada del gobierno había sido cesada para colocar en su puesto a una de las sacrificadas para que Gallardo sea diputado. El delegado del gobierno y la propia subdelegada han declinado hablar ante los medios pese a tener una comparecencia pública. Sí que lo ha hecho Gallardo en Radio Nacional de España, donde hay...
El delegado del gobierno no podría...
Esta mujer.
El delegado del gobierno no podría frenar nada que tomara la decisión el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista no ha tomado ninguna decisión. Y por lo tanto se busca enfrentar al delegado del gobierno, en este caso con el secretario general del partido. Yo llegaba a escuchar que incluso frena la decisión de Ferraz, algo que para cualquier ciudadano es inverosímil, porque es como decir que te enfrentas al propio gobierno al que representa.
La clave está en que no se trata de informaciones y bulos. Se trata de que fue la propia subdelegada la que confirmó, en este caso al diario Hoy, que había sido cesada. Luego, minutos después, horas después, reconoció que se había equivocado. Esto es lo último, la última página de todo lo que rodea al hermano de Sánchez y a ese aforamiento de Gallardo que tanto está dando que hablar. 2:51 de la tarde, vamos ya en busca de más asuntos. Yo soy Miriam Garriga, buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy han subido las temperaturas en la región. En la provincia de Cáceres se alcanzarán máximas de 28 grados, 31 en la de Badajoz, con una mención especial hoy a Mérida, donde se quedarán en los 29 en el día festivo. Volvemos a hablar también hoy del regadío de Tierra de Barros, porque esta casa, COPE Extremadura, ha tenido acceso a un informe, a la documentación oficial del Plan de Desarrollo Rural de 2021, donde al parecer la Comisión Europea habría eliminado cualquier referencia al regadío. Tiene más información mi compañero Blas Sánchez. Buenas tardes.
Todo comenzó, hay que recordarlo, con la famosa carta de Fernández Vara al comisario de Agricultura el 30 de noviembre de 2021 y la posterior respuesta de este último. Se comprometía Vara a eliminar cualquier referencia al regadío. Documentos que constataban la decisión de paralizar el proyecto. Pues bien, hemos conocido este jueves que la Junta de Extremadura envió a finales de 2021 3 versiones del PDR a la Comisión Europea. En las 2 primeras figuraba el regadío de Barros. En la tercera, que acabó aprobándose el 10 de diciembre de 2021, ya se eliminaba cualquier referencia a él. También hemos tenido conocimiento de un informe desfavorable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea por esas fechas.
Gracias, compañero. Tienes toda la información, como siempre, en nuestras redes sociales.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Dos y 53 minutos de la tarde. Nos movemos ahora a Cáceres porque allí se va a rehabilitar una de las vías más peligrosas de la región y de la provincia. En Te hablo de la Cáceres 324, la carretera que une a la localidad con El Casar, entre otros puntos. Por allí a diario pasan cientos de vehículos. Ahora, como te decía, se va a trabajar en la zona, pero los vecinos siguen pidiendo que se creen más carriles. Solo hay uno y lo ven insuficiente. Marta Jordán es la alcaldesa del Casar.
Nosotros estamos súper contentos con la noticia. Nos parece, nosotros todo lo que sea invertir para mejorar la circulación, encantados. Pero vamos a seguir demandando el desdoblamiento porque no solo es lo que queremos, es lo que necesitamos.
En los que se ha llevado a cabo esa bifurcación, ¿cómo? Es el caso de Malpartida.
Malpartida de Cáceres, que es una localidad muy similar a la nuestra en cuanto a industria, población y distancia a Cáceres, la tiene desdoblada, pues por eso, por el flujo que hay, ¿no? Pero es que nosotros se nos suma además que en mitad de la carretera que va de Cáceres a Casar encontramos la ramificación para acceder a la autovía A66, entonces tenemos muchísimo más tráfico.
Como posible principal solución están los próximos presupuestos de la Diputación de Cáceres para el próximo año, para el 2026, en los que se podría incluir una primera partida para el desdoble de esta Cáceres 324, que diese así comienzo a las obras y se prolongase con presupuestos anteriores. Hasta entonces será todo pura especulación. Cambiamos ahora de asunto. Vuelve a hablarse de la ley ELA, desafortunadamente no con buenas noticias. Han pasado 7 meses y no se sabe nada de cuándo se va a poner en marcha la nueva ordenanza que, como medida principal, enfermos, da servicios asistenciales a los enfermos. Ahora el Gobierno central echa balones fuera y alude directamente a las comunidades autónomas para que presten estos servicios. Mientras, al día mueren 3 personas. Desde que se aprobó, se estima que han fallecido 600 en estos 7 meses, todo porque no hay supuestamente financiación.
Estamos en una situación desesperante, que no nos acaban de escuchar, que se tiren la pelota gobiernos centrales autonómicos y que la ley ELA tiene que llevarse a cabo sí o sí, porque se van perdiendo vidas humanas.
Y es que la partida destinada a esta nueva ley está ligada a la aprobación de los presupuestos. Cuentas, números, pero lo cierto es que estamos hablando de personas como tú y como yo que necesitan esa ley ya. Otro de los colectivos que se está viendo afectado en la región, en este caso por normas aprobadas, es el de las empleadas del hogar. Las recientes medidas, como la subida del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral, están provocando efectos colaterales. El principal motivo es que gran parte de ese sector, en pleno 2025, opera en negro. A esto se suma que gran parte de las trabajadoras son mujeres migrantes que desconocen en parte la legislación, lo que provoca que los empleadores aprovechen la legislación.
El tema de estos sectores son muy invisibles, entonces hablan exactamente lo que es. Entonces, aunque la ley manda una cosa, las personas hacen otra. Uh-huh. Y en teoría estaría bien si les pagaran lo correcto, la subida, ¿no?
Ella es Alessandra Vesga, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Cáceres. Piden más inspecciones de trabajo. Ahora mismo se estima que hay al menos 4.000 trabajadoras dadas de alta, otras sin dar. Y antes de irnos, un último apunte. En Mérida hoy están viviendo su día grande con Emérita Lúdica, esa fiesta de interés turístico regional. Durante este miércoles se han llevado a cabo actividades, esta mañana también otras tantas. El plato fuerte vendrá esta tarde con esa carrera de cuadrigas, un evento que se celebrará por primera vez. El lugar escogido ha sido el Circo Romano. El evento en sí comenzará a las 6 de la tarde y se podrá acceder desde las 5:15. Te recuerdo que la entrada es gratuita hasta completar el aforo y que para acceder tienes que cumplir solo un requisito, que es ir vestido de romano. Así que si quieres ir, no te lo pierdas, pero ves vestido de romano. Llegamos así a las 3 de la tarde. Continúas ahora escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.